Amén, amén y gracias. Gloria a Dios. Quiero comenzar con, tengo varias lecturas, gloria al Señor. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 13 al 17. Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 13 al 17. Aleluya. Y la palabra dice así: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Señor, continúe bendiciendo su santa y bendita palabra. Como tema para este mensaje o esta reflexión: Jesús, amigo de los pecadores. Jesús, amigo de los pecadores. Gloria a Jesús, aleluya. Sabemos nuestro Señor Jesús vino con un propósito a esta tierra, a este mundo. La semana pasada yo decía que todavía Él sana y hace milagros. Y todavía lo hace, yo lo creo, gloria al Señor. Pero no solamente vino a sanar y hacer milagros. Él vino con un propósito aún mayor. Era de predicar el reino de los cielos, de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos. Pero Él hizo un plan para salvarnos a cada uno de nosotros. Porque aunque siendo un pecador, Él nos amó, nos sigue amando y nos amará. Y nos va a dar a cada uno de nosotros según su misericordia, bendito el nombre del Señor. Jesús, amigo de los pecadores. Y yo les quiero presentar algunas porciones en esta noche, que para, vemos ahí como leímos en la palabra, muchos lo juzgaban porque estaba con los pecadores. Mas sin embargo, quiere decir que ellos no reconocían que eran pecadores también. Y muchos de nosotros le estamos sirviendo al Señor y ahora sí somos pecadores, pero le añadimos algo más: pecadores arrepentidos. Hemos reconocido que hemos cometido delitos, pecados y transgresiones contra Dios, contra nuestro Señor Jesucristo, y a veces resistimos al Espíritu Santo también, pero aún así el Señor quiere tener una relación de amistad con cada uno de nosotros. Y hablamos ahí, Jesús dice, después volvió a salir al mar. ¿Quién salió? Jesús. Este capítulo 2 comienza con un milagro, que Jesús sanó a un paralítico. Y hubo ahí una controversia, porque viendo que mucha multitud, mucha gente seguían a Jesús, siempre están los que yo digo a los averiguados, que no es que vienen porque por alguna razón en particular de beneficio, sino están vigilando para ver, para hacer daño, para hablar mal, para murmurar. Y eso el Señor no es lo que quiere de nosotros, porque Jesús fue nuestro mejor amigo. Yo le quiero, lo voy a mencionar algunas características en ya mismo de un verdadero amigo. Digo verdadero amigo porque hay muchas personas que se pueden llamar amigos de uno, pero verdaderamente no son amigos. Gloria al Señor. Y entonces dice ahí en el verso 13, volvió a salir al mar. ¿Quién volvió a salir al mar? Jesús. Jesús siempre estaba ocupado. Y a dónde iba, no importara, iba a predicar la palabra. Gloria al Señor. Y él no iba solo, porque dice que la gente venía a él y le seguía. Tenía muchos seguidores. Gloria a Dios por eso, aleluya. Pero a esos seguidores, él no le hacían solamente, lo quería que lo acompañaran a él. Él aprovechaba todo el que se acercaba a él. Todo el que le seguía, él le predicaba, él le enseñaba. Gloria al Señor, como dice ahí, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo. De tantas personas que ve allí, entre medio de aquella multitud, en el mar, alrededor del mar, a las orillas del mar, se fijó en Leví, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Quién era este Leví? Este Leví es el mismo Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo, gloria al Señor. Algunos de estos evangelios tenían dos nombres, como Marcos, Juan Marcos, Simón Pedro, Mateo, Leví. Le conocían algunos, Marcos lo identifica como Leví, Lucas también lo identifica como Leví, pero en el Evangelio de Mateo, que yo lo quiero ahorita leer para que vean, él mismo ahí se llama Mateo, gloria a Dios. Dice que hijo de Alfeo y sentado al banco de los tributos públicos. Y esto es importante recalcar porque Leví o Mateo era un publicano. Y levantándose, le siguió. Jesús le dijo, sígueme. Y él obedeció. Sígueme en presente todavía. Sígueme. Y así nos dice el Señor en esta hora, en esta noche. Sígueme. Si hay alguno que no le está siguiendo como él quiere que le sigamos. Gloria a Dios. Vemos ahí que Leví o Mateo le siguió. Los publicanos eran judíos, pero estaban haciendo un cargo político creado por los romanos. Así que ellos trabajaban para los romanos, idólatras romanos. Era como decir un vendepatria, en mis propias palabras. So, los judíos no querían saber de los publicanos porque decían, nos traicionaste. Tras de que nos está cobrando impuesto a nosotros mismos para otra tierra, otra nación, los romanos, una nación que aunque estaban ahí juntos, vamos a decir, no se llevaban. Bendito el nombre del Señor. Y los publicanos eran, además de que le cobraban impuestos, eran ladrones en el sentido que le cobraban de más. Eran estafadores. Eran unos idólatras porque se habían ya concedido con los romanos. Eran ladrones con su propia gente, estafadores. Y los judíos ya ya no los querían saber más de ellos. Decían, ya no perteneces a nuestro grupo. So, ya los publicanos no podían entrar a la sinagoga igual que los demás judíos. Y los separaban a nivel de que los trataban como los ladrones, las prostitutas, lo peor. Lo que ellos no querían, lo que ellos siempre decían, tú no sirves para nada. Así era que trataban los judíos a los publicanos. Entonces no eran muy buenos vistos, con buenos ojos. Pero a Jesús le plació poner su mirada en Leví o en Mateo. Porque él no hace acepción de persona. ¿Y quiénes éramos nosotros? Mas sin embargo Jesús le plació escogernos a cada uno de nosotros. Por su gracia y por su misericordia. No porque nosotros fuéramos alguien grande ni nos mereciéramos. Solamente por su amor y su misericordia. A la gloria sea su nombre, aleluya. Y entonces Mateo, Leví, decidió hacer una comida al Señor Jesús. Estaba contento con el Señor Jesús porque lo recibió. Todo el mundo lo rechazaba menos Jesús, fíjense bien. Todo el mundo lo rechazaba menos Jesús. Hizo un banquete en su casa y él se llevó, no solamente se fue, él se llevó a otros publicanos. Quiere decir que había otros publicanos que estaban siguiendo a Jesús. Y cuando él hizo ese acto de dejar el banco de los tributos y seguir a Jesús, él dejó su trabajo. Una vez ellos dejaban de cobrar impuestos, los romanos no le aceptaban que volvieran al trabajo. Así que él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que los judíos sus propios hermanos lo iban a rechazar. Y máximo ahora dejar su puesto para seguir a Jesús, más pronto sabía que perdió su posición, su trabajo. Bendito el nombre del Señor. Pero él confió en el Señor Jesús, aleluya. Ese verso 15 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores, hacer el énfasis ahí, pecadores, estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, pero habían otras que le estaban siguiendo, que dice el 16, los escribas y los fariseos, le estaban siguiendo, pero no era con la misma intención que estos publicanos y pecadores estaban con Jesús. Tenían otras intenciones. Y viéndoles comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, le hicieron una pregunta. ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Aquí nosotros tenemos que examinarnos y tener cuidado de no juzgar, porque tal podemos ver a un hermano nuestro en cierto lugar y tenemos que tener cuidado de no juzgar. Sabemos que Jesús se juntó con todas estas personas, pero él iba con un propósito: predicar el evangelio de salvación para nuestras almas. Nosotros tenemos que tener cuidado porque ya hemos recibido al Señor y se nos olvida de que nosotros fuimos pecadores también, igual que los que están en el mundo, pero el Señor sigue amando a esos pecadores que están en el mundo, igualito que nos sigue amando a nosotros que ya nos hemos arrepentido. Nos sigues amando igual, porque sabemos que nuestro Señor Jesús es un Dios de oportunidades y Él está esperando que cada alma con amor y paciencia se arrepienta de sus pecados, porque Él quiere una relación con cada una de nuestras vidas, con nosotros. Él quiere una relación de amigo, bendito el nombre del Señor. Y al oír esto, Jesús sabía todo. Les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y Jesús vino para ellos también. Vino para los fariseos, vino para los saduceos, vino para los escribas, vino para todos los pecadores, vino para toda la humanidad. Un médico, ¿de qué le vale ser médico si no tiene enfermo que atender? Y los enfermos necesitamos, los que estén enfermos, un médico. No vamos a ir a un abogado porque no nos va a resolver ninguna situación, ningún síntoma. ¿Qué nos puede dar un abogado? A ver cómo nos saca más dinero. A ver. No, pero vamos, zapatero, como dice, a su zapato. Los enfermos van al médico y nosotros, los pecadores, donde único podemos ir para resolver nuestro pecado es a Cristo Jesús. Es el único que ofrece salvación. Él lo dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. A esto fue que vino Jesús a este mundo. Y yo quiero leer ese mismo pasaje otra vez, pero lo quiero leer ahora en Mateo 9, de 9 al 13. Mateo 9, de 9 al 13. Y dice, pasando Jesús de allí, ahí dice que fue Jesús, vio a un hombre llamado Mateo. Ese mismo Mateo, como dije, es Leví. que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Asimismo, como Jesús llamó a Mateo, nos dice a nosotros, nos dice a todos, sígueme, sígueme. Pero no es sígueme hoy y mañana no. Sígueme hoy, sígueme por una semana, sígueme hoy y siempre. Sígueme hoy y siempre. Mateo le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Eso era lo que predicaba nuestro Señor Jesús, arrepentimiento. Y hoy día tenemos que seguir predicando el mismo mensaje, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y el mensaje sigue siendo el mismo. No podemos predicar otra cosa. No podemos tener salvación. No podemos ser amigos de Jesús si no nos arrepentimos de todos nuestros pecados. ¿Quieres ser amigo de Jesús? ¿Quieres tener una relación personal con Jesús? Arrepiéntete de tus pecados. Arrepintámonos de todos pecados. Cada día, cada hora, Señor, perdóname. Te entrego mi alma, te entrego mi corazón. Si hay alguno, no espere a lo último, que quiera una oración de arrepentimiento, de reconciliación, hágalo ahora. Si alguno tiene una petición, hágalo ahora. Si alguno tiene una petición de salvación por algún familiar, hágalo ahora. Si alguno tiene una petición por algún amigo, escríbala ahora que vamos a estar orando para que el Señor se glorifique. Bendito el nombre del Señor. Y teniendo yo aquí, hay muchas, pero definiciones de amigo. Es alguien que mantiene una relación de amistad con otra u otras personas. Tiene gran interés por ella, valores fundamentales en una amistad y menciona aquí lealtad, amor, solidaridad, la incondicionalidad, sinceridad y compromiso. Fueron palabras muy clave, porque es fácil decir fulano es mi amigo, yo soy amigo de tal, pero verdaderamente soy amigo de esa persona. Como yo estoy diciendo, es fácil decir soy un amigo, pero ser un amigo no es fácil. Un amigo es alguien que está contigo ahí en las buenas y en las malas. Jesús, ese amigo, es ese amigo que sabe que estar con cada uno de nosotros en las buenas y en las malas. Un amigo no está solamente cuando tú estás bien, tienes dinero y le puedes, siempre te está llevando a pagar y te lleva a salir y te paga algo. Y tú dices, pues mientras tanto él me puede llevar, yo soy su amigo. A la hora que ya no me pueda pagar algo, ya dejo de ser su amigo. Pues eso nunca fue amigo. Eso fue un interesado. Pero Jesús no es así. Al contrario, Él nos da y nos da y nos da porque nos ama. Bendito el nombre del Señor. Y la Biblia dice que un verdadero amigo es aquel que se adhiere más estrechamente que un hermano. Es constante en su lealtad y amistad. Acude en ayuda de su compañero angustiado y lo aconseja con fidelidad. Compañero angustiado. Cuando está una persona en tiempos difíciles, cuando una persona ya ahí no tiene nada, cuando una persona ha perdido todo, como muchos dicen, cuando yo estoy en mal, aquí yo sé verdaderamente quién es mi amigo. Porque el verdadero amigo se queda ahí para levantarlo, para ayudarle, para darle palabras de aliento, para fortalecerlo. para guiarlo, para suplirle. Si hay alguna necesidad, se la suple sin interés alguno. No te digo, te voy a dar esto, pero después tú me lo tienes que pagar. No. Un amigo da sin esperar nada a cambio. Ese es nuestro Jesús. Él nos da, nos dio a su Hijo. Lo único que nos pide es que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Qué más nosotros podemos darle a Jesús? Nada tenemos para darle a Él. Nada, Él lo tiene todo. Él es todopoderoso. Bendito el nombre del Señor. Y en la Biblia sí habla de que es un amigo. Leamos en Proverbios capítulo 17, verso 17. Proverbios 17, verso 17. Dice, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Era la definición que da la palabra. Y ahí mismo en Proverbios 18, verso 24. El hombre que tiene amigos ha de demostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Así que un amigo no se dice, se demuestra. La amistad se tiene que demostrar. Y nosotros no solamente somos más que amigos, nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús, somos hermanos en Cristo Jesús, por lo tanto tenemos que amarnos, como Él lo dijo en los mandamientos. Amarás a tu Dios. Y también nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son los primeros mandamientos, amarnos, amarnos y amarnos. Si alguno de nosotros tiene algo contra una persona, este mensaje de amistad es de perdón también. Porque el momento que nosotros tenemos algo contra un amigo, contra un hermano, hay una barrera. Ya ahí no hay sinceridad. Te estoy tratando, pero tengo algo contra ti. Si tienes algo contra alguno que tú le dices que es amigo, ve y pídele perdón, llámalo, habla con él, habla con ella. Yo sé que tú me has tratado bien, me has tratado como amigo, pero yo te he fallado. El Señor te va a recompensar. Lo más bonito es ser sincero con nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Estamos en tiempo que la amistad no existe, por decirlo así, en el mundo. La iglesia debe de existir. Pero allá afuera, yo te quiero, tú eres mi amigo, mientras tú me puedas servir. Mientras ya tú no me sirvas, ya te echo para un lado. Pero ese no es nuestro Señor Jesucristo. Unas características de un buen verdadero amigo las tiene Jesús. Yo voy a mencionar algunas. Simplemente siempre te escucha. Qué bueno que nuestro Señor no nos pone hora para cuando vayamos a Él. El velo del templo se rasgó cuando Él murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, para que tuviéramos acceso a su presencia y a cualquier hora nos pudiéramos comunicar con Él. Él no nos da la espalda, Él no se hace de oído sordo, Él nos escucha. Y así debe ser un verdadero amigo. Hay momentos, no hay que decirlo todo, pero uno necesita desahogarse con alguien. Y a veces uno dice, yo no sé ni en quién confiar, y hay que tener cuidado. Porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Bendito el nombre del Señor. Pero Jesús no va a ir a murmurar lo que usted diga. Jesús no le va a ir a bochinchar a nadie. Aún allá ni los ángeles que están al servicio de Él se van a poner a murmurar de ninguno de nosotros. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Te hace críticas constructivas, un buen amigo. Te dice, espérate, te dice, es honesto, te dice, esto lo hiciste mal y no te lo digo para que te sientas mal, sino para que mejores. Y nosotros debemos ayudar a nosotros, nuestros hermanos, dolernos. Cuando hay un hermano que está haciendo algo que no debe, no debemos ir en forma de crítica, de señalarlo, sino decirle, mira, observé esto y por la palabra decirle, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que debes hacer. ¿Te sientes así? Y te dice, mira, me siento débil, vamos a orar para ayudarlo a levantarlo. No nos vamos a hacer un hoyo más grande para enterrarlo más profundo, sino tenemos que ayudarlo a salir del hoyo, porque hoy es el que puede estar en el hoyo, mañana puedo ser yo. Mañana puedo ser yo, yo puedo estar hoy aquí, mañana yo puedo fallar y caer. Por eso es importante una íntima relación con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro amigo fiel que no nos va a fallar y Él nos va a dar la fortaleza, la fuerza para seguir hacia adelante. Eso es lo que hace un verdadero amigo. Gloria a Dios. No se aleja por una discusión. Y a veces nosotros nos ponemos a discutir con el Señor Jesús en nuestras oraciones, en vez de hacer una oración de alabanza, de adoración, de gracia, lo que hacemos es queja, y Él ahí, sí, yo te amo, sí, yo te quiero, sí, yo te voy a levantar. Estás pasando por este proceso, no lo entiendes, pero es que es necesario, pero yo te amo, yo soy tu amigo, así nos dice el Señor, así te dice el Señor. Yo te quiero ayudar. Está pasando por momentos duros, pero yo no me alejo de ti. Un verdadero amigo no se aleja. Nuestro Señor Jesucristo está ahí y nos prometió, y por fe nosotros lo creemos, que nos dejó el Espíritu Santo. Y mire cómo se llama el Espíritu Santo, el Consolador. Estará con vosotros todos los días. No algunos días, todos los días, hasta el fin del mundo. Precioso el Señor Jesús. Se preocupa por ti en todo momento. Se preocupa. Él conoce nuestras necesidades. Se alegra por ti. Es sincero y te acepta como eres. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Estábamos lo más feo que uno pueda decir. Porque nadie puede decir que es mejor que otro. Para el Señor todos somos iguales. Pero no importa cómo estábamos, Él nos aceptó. Y yo quiero traer otros ejemplos en la palabra de Jesús, que estuvo con distintos pecadores y cómo Él no los rechazó. Cómo el mundo los rechazaba y Él no los rechazaba. Gloria a Dios. Vamos a ir a una historia que de otro publicano. Lucas 19, 1 al 10. Lucas 19, 1 al 10. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y les recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que nuestro Señor Jesucristo conocía conocía que Zaqueo tenía una necesidad, al igual que Mateo tenía y al igual que nosotros tenía necesidad de salvación. Y por donde quiera que pasaba el Señor Jesús, Él sabía, Él conoce nuestras mentes, nuestros corazones. Y Zaqueo quería conocer a Jesús. Estás queriendo conocer a Jesús y tienes miedo de conocer a Jesús. Tienes miedo de qué dirán. Tienes miedo, no tengas miedo. Jesús está deseoso de ser tu amigo. Jesús está deseoso de ser como hizo con Mateo, decirle sígueme y cenar contigo, espiritualmente hablando. Jesús con Zaqueo también le llamó, le dijo baja de ahí. No importa cuán alto tú estés, cuán bajo tú estés. El Señor quiere que estés con Él, aleluya. Y vemos ese verso 6 que dice, Él descendió a prisa y le recibió con gozo. Recíbele con gozo, date prisa, no espere. El tiempo se está acabando, estamos viviendo los últimos días. Pronto la iglesia desaparecerá. Tenemos que decirlo en cada mensaje. Cristo está a la puerta, Cristo viene pronto. Él vino ya hace más de 2000 años, todo está cumplido. Él quiere ser tu amigo y quiere salvarte. No lo dejes cuando ya no haya oportunidad. Todavía hoy hay oportunidad, aleluya. Y decían que muchos murmuraban. No escuche la murmuración. Lo hagas bueno, lo hagas mal, siempre va a haber a alguien que murmure. Sigue con tu mirada puesta en Cristo Jesús, que Él te va a proteger, que Él va a suplir cada necesidad. Y lo más importante, salvación y vida eterna. Hay una muerte, un infierno que escapar, aleluya. No por miedo, porque Jesús nos ama, aleluya. Y ahí Jesús le dice en el verso 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también Él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todavía Jesús conoce cuál es la necesidad de los pecadores. Salvación, salvación. La obtuvo Mateo, la obtuvo Zaqueo. A otra razón que Jesús vino a este mundo fue por la causa de los pecadores, no solamente a suplir la necesidad, sino por causa. Vamos a leer este verso que es muy conocido, Romanos 3, 21 al 24. Romanos 3, 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Para eso vino Cristo a este mundo, para justificarnos, para darnos de su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús. Él pagó el precio, nos compró a precio de sangre a cada uno de nosotros. Ya no hay nada que pagar, ya Él dio el pago, gloria a Jesús, aleluya. Bendito el nombre de Jesús, poderoso Jesús, aleluya. Quiero también leer un verso más adelante de Romanos, capítulo 6, verso 10. Dice, por en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Dice el 11, y así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros nos arrepentimos, vamos a estar vivos para Dios en Cristo Jesús, pero tenemos que arrepentirnos, gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver otro ejemplo, Mateo 18, Mateo capítulo 18, verso 11. no ejemplo, sino por la razón que Cristo vino a este mundo. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes estábamos perdidos? Usted y yo estábamos perdidos. Estábamos muertos. Pero Él vino para salvarnos. No rechace esa salvación. Todavía hay tiempo de salvación para su alma. Acéptela. Que con tanto sacrificio, con tanto dolor, con tanto vituperio, el Señor sufrió una muerte para que usted y yo fuéramos salvos. No tenemos excusa. No tenemos excusa. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Jesús también demostró su amor para con los rechazados. Mateo 8:1-4. Jesús sana a un leproso. Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Vemos y hemos leído que mucha gente le seguía. Muchos le seguían porque veía los milagros, veía que suplía las necesidades. Muchos querían ser sanos, muchos de verdad querían ser salvos. Muchos de verdad recibieron el mensaje que vino de salvación, de arrepentimiento. Otros lo buscaban, como decimos, por los panes y los peces para que el Señor les supliera nada más. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ello. Vemos aquí que un leproso era rechazado por su condición. Un leproso ya era rechazado, tenía que salir de su casa, tenía que salir de la ciudad, tenía que esconderse a vivir en cueva. Tenía que estar solo, bendito el nombre del Señor. Pero a eso vino Jesús. Para los que eran rechazados, y Jesús no les rechazó porque era leproso. Tal vez nosotros, Él era leproso de enfermedad, pero nosotros tal vez tenemos la lepra de algún pecado. Pero el Señor nos puede tocar en esta noche, te puede tocar en esta noche como hizo a Él. Él extendió la mano y le tocó. Jesús no les rechazó. Y Jesús le dijo, quiero. ¿Qué quería? Sanarle, limpiarle y salvarle. Y su lepra al instante desapareció. Así se muestra el amor de un amigo, el amor de Jesús. No importa qué clase de condición tenga, se acerca a ti, bendito el nombre del Señor. Otro ejemplo de amor por los rechazados, Lucas capítulo 7, verso 36-50. Gloria a Dios, aleluya. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús iba donde lo invitaban. Este era un fariseo. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, dice ahí que era pecadora, eso quiere decir que tenía mala fama. Por algo le llamaban así. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, esta pecadora se enteró de que Jesús estaba allí. Trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Estaba arrepentida, estaba llorando, estaba a los pies de Jesús. Y dice detrás de él, señal, ¿verdad?, de humillación, de sumisión. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, dijo el fariseo, este, refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Sabría Jesús quién era esta mujer? Claro que sí. Claro que él sabía quién era. Y también sabía lo que estaba el fariseo pensando. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó, mas él le dijo, rectamente has juzgado. Nosotros tenemos que tener cuidado que como estamos, hemos servido al Señor, nos hemos arrepentido, estamos sirviendo al Señor, querernos y tener cuidado de que solamente el Señor se va a fijar en nosotros y no se va a fijar en los de afuera. Él se fija en los de afuera igual que se está fijando en nosotros. De la misma manera, nosotros tenemos que tener ese amor tanto por nuestros hermanos que ya se han arrepentido como por los que no se han arrepentido afuera. Y ver cada vida como un alma de salvación. No verla como decía este fariseo, esa pecadora. Decir, ten cuidado, no te juntes con ese. Porque a veces podemos decir eso, ten cuidado con esa, ten cuidado con ese. Que si tengo que tener cuidado conmigo misma. Bendito el nombre del Señor. Porque no sabemos si esa vida, como era un Pablo, que perseguía a los cristianos, no sabemos si esa vida que está allá afuera, que ahora la vemos tal vez drogándose, lo que nos debemos es de compadecer, como Jesús se compadeció de nosotros y se compadecía de las vidas. Porque el Señor Jesús miraba cada vida, cada alma, y lo sigue mirando hoy día, con compasión, bendito el nombre del Señor. Y juzgaron a esta mujer, mas ella se humilló delante del Señor. Y el verso 44 sigue diciendo, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Triste sería que nosotros por ponernos a murmurar, el Señor nos diga, en el día del juicio, no te conozco. Que el pastor ha hablado de estos días de eso. Triste sería, yo digo, ese es el verso más triste de la Biblia. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Triste sería que nuestros nombres sean borrados por ponernos a murmurar, por no tener amor por las almas. Tenemos que orar, es nuestro deber de orar por los perdidos, por nosotros, para que Dios, el Señor nos permita que nuestros pies resbalen, para que nos mantengamos firmes. La fuerza del infierno se ha levantado con todo lo que tiene, con toda su fuerza, para tratar de arrebatar las almas al Señor. Pero nosotros tenemos que pelear más para arrebatarle las almas al enemigo, porque él no se merece ninguna alma. Quien dio la vida por usted, por mí, fue nuestro Señor Jesucristo. Satanás lo que quiere es destruirnos. Tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. Tenemos que estar listos y tenemos que imitar a Jesús. Él suplía las necesidades. Él amaba a los rechazados. Él sanaba a los enfermos. Incluso hasta en el último momento, sus últimas horas, sus últimos minutos, en la cruz se fijó en los pecadores. Ahí mismo en Lucas, en capítulo 23, Lucas 23, verso 39, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire lo que hizo el Señor aún en un momento tan doloroso, tan angustioso, que por más que nosotros lo tratemos de explicar solamente tanto dolor que Él llevó por cada uno de nosotros. Si a ti te rechazan, Él fue rechazado. Él sabe cómo te sientes. Quizás tú estás diciendo ahora, en estos momentos, yo soy tan pecador que a mí el Señor Jesús no me perdona. Pues tengo noticias para ti en esta hora. El Señor te perdona. Él está esperando que tú te rindas, que tú te entregues a Él. Como vino este que estaba allí en la cruz, no hizo como el otro ladrón a pelear y a murmurar. Se humilló ante el Señor y el Señor le recibió. No importa, tú dices, yo he hecho este pecado, pero el Señor te puede limpiar de ese pecado. Gloria a Dios, aleluya. Si alguno dice, hace tiempo no vengo a la iglesia, ¿qué dirá el pastor cuando me vea? Él se va a alegrar mucho. Si el pastor te va a ver, se va a alegrar mucho. ¿Cuánto más se va a alegrar Jesús de que te vuelvas a congregar? Ven, vuélvete a congregar. Gózate en el Señor. Adora a Cristo. No mire a ni izquierda ni a derecha. Entrega, es tu salvación. Nadie puede pelear por tu salvación sino tú mismo. Todos podemos orar, todos podemos clamar. Pero tú mismo tienes que tomar la decisión. Jesús solamente quiere que te arrepientas de tus pecados. ¿Y cuántas cosas nosotros hacemos? Nos hacemos los valientes, nos hacemos los guapos. Sí, yo lo hago. Y algo tan sencillo y tan necesario y tan importante que nos pide el Señor, ahí nos acobardamos y no nos los atrevemos a hacer. Él no nos está pidiendo tantas cosas, solamente que le entregues tu vida y tu corazón. Y a los que ya lo han entregado, que no miren hacia atrás, sigan caminando hacia adelante. Cada día fortaleciéndose más en el Señor. Para atrás, nada, no miren, no hagan como la mujer de Lot. Sigan caminando hacia el frente, sigan mirando a Cristo Jesús. Bendito el Señor. Aún después de la resurrección, Jesús demostró amor. Marcos 16, verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Aún antes de haber sido crucificado, antes de haber sido resucitado, llamaba a los pecadores. Durante su crucifixión, perdonó a un pecador allí. Después de la resurrección, ya María Magdalena ya había recibido a Cristo, pero mire el amor de Cristo. Dice ahí, tenía 7 demonios que él le sacó y le habló a ella. No importa cuán grande sea tu pecado, tú dices, Dios no me va a perdonar lo que estoy haciendo. Él te va a perdonar con mucho amor y con muchos deseos. Eso es lo que quiere Él, perdonarte. Pero Él no hace. Es como nosotros que tenemos que firmar a veces, cuando vamos a un hospital, papeles para autorizar tratamiento. Así es Cristo, Él respeta nuestra decisión. Él está esperando que tú le digas el papel, Señor, fin. La respuesta, cuando Él iba a sanar a los enfermos, le decía, quiere, le pedía permiso. ¿Quieres ser sano? Pues claro. ¿Quieres ser salvo? Esto te está diciendo esta noche, lo dice tu palabra. ¿Quieres ser salvo? Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él no se va a acordar más de ello. Así que no tengas temor. Ven a Cristo y haz a Jesús tu mejor amigo. Jesús, amigo fiel. Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, nuestro Salvador. Jesús, nuestro consuelo. Jesús, nuestra fuerza. Jesús, nuestra paz por la eternidad. Que el Señor les bendiga. Sigan hacia adelante. Un amigo siempre está hablando, relacionándose. Tenga una íntima relación con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya.